Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Este es nuestro programa número 388, así que tenemos que ir preparando los festejos del programa 400. Y precisamente hace un par de semanas, desde Sefarad Magazine Sefaradí, nos hacíamos eco a un artículo en el que Moshe Yaul, uno de los próceres de la lengua judeo-española moderna, hacía referencia a las llaves de España. Y lo hacía más que por lo que literalmente pueden significar, de si los judíos llevaron o no las llaves de sus casas tras la expulsión, más por el simbolismo que significa la lengua como la llave que portaron hacia el exilio, y que esa sería la lengua, la verdadera llave de España. María del Carmen Artigas, una colaboradora de Sefarad, se hace eco de este texto y lo continúa, sigue reflexionando con un nuevo artículo que ella da en titular El deseo de mantener la lengua y la identidad, testimonio Cervantes Croce Caro Baroja. Y es con este artículo que vamos a comenzar nuestro programa Sefarad Magazine Sefaradí de hoy. Dice María del Carmen Artigas: con gran placer he leído la nota del señor Moshe Yaul sobre las llaves de las casas de España de los sefaradíes que aparece en el boletín número 491 de Sefarad. Quisiera en estas líneas continuar con su pensamiento. Siempre me ha llamado la atención el deseo de los judíos españoles, de cualquier lugar del mundo, de unirse a su tierra ancestral y mantener la lengua. Sabemos que aparecen en periódicos y revistas leyendas, lo sean o no, como la de la llave de la casa que una familia judía llevó consigo, pensando que retornarían. Después de leer el artículo del señor Yaul, que menciona lo de las llaves, pienso que puede ser cierto, ya que yo guardo, dice María del Carmen, yo guardo las llaves de las casas en donde he vivido. Hay varias razones que ayudan a comprender este deseo de los sefaradíes de conservar la lengua y la identidad. Mencionaré los siguientes tres puntos. 1. La península ibérica fue el hogar de los judíos. 2. Pasajes en Miguel de Cervantes, Ariosto y Benedetto Croce, que afirman que la península era un país en donde la población, en su mayoría, era judía. Y 3. Los numerosos documentos sobre las personalidades judías que se convirtieron externamente. Estos documentos los publicó Julio Caro Baroja, de los que anoto los puntos más importantes. Y María del Carmen Artigas lo desarrolla y dice: los judíos vivieron en la península ibérica siglos antes de la destrucción del templo por Tito, el emperador romano. Fundaron ciudades como Málaga y comercializaban por el Mediterráneo, como escribió la misma María del Carmen Artigas en su libro Los Sefaraditas, España, el Imperio Otomano, la Argentina, Tradición y Cultura, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán en 1994. Si bien sufrieron numerosas y terribles persecuciones en la península durante siglos, al mismo tiempo los nombres de Ibn Gabirol, Yehuda Leví Nachmánides, Cardoso y Udab Rabanel, que escribió en medio de la terrible persecución de 1492, Diálogos de Amor, uno de los libros más importantes del Renacimiento europeo. Abravanel explica que todos los seres en el mundo desean la unidad por el amor y que aún los elementos inanimados desean esa unidad. Esto es un magnífico ejemplo de la comunidad que existió. En 1492, la mayoría de los judíos que vivían en la península se convirtieron externamente. Así vivieron hasta que poco a poco, a través de los siglos, los antepasados hebreos parecerían haber desaparecido. Si se recurre a las profesiones que los hebreos españoles tuvieron, la población cristiana se pone en duda. Aquí la autora, María del Carmen Artigas, pone el ejemplo de su bisabuelo, Jaume Artigas, por ejemplo, que era sastre en Begués, Cataluña. Sus primos fueron herreros en decoración artística hasta el presente siglo XXI en Begués y su padre, Marcelino Artigas, fue un prestigioso oftalmólogo argentino. Según su abuelo, José Ledesma Posse, diputado de la provincia argentina de Tucumán, la familia provenía de los Países Bajos y eran judíos. Especialmente notable es el apellido Posse de su bisabuela materna. La autora, María del Carmen Artigas, tomó los datos de la familia Artigas del censo de Cataluña y ha podido fotocopiar la partida de nacimientos de abuelos y bisabuelos. Los de la familia Ledesma Posse fue una conversación personal con su abuelo José Ledesma Posse. Volviendo al tema, Cervantes en Don Quijote de la Mancha, en una extraordinaria metáfora, escribe en la voz de Dorotea: y yo he acertado en encomendarme al señor Don Quijote, que él es por quien mi padre me dijo, pues las señales de rostro vienen con las de la buena fama, que este caballero tiene no tan solo en España, pero en toda la Mancha, pues apenas me hube desembarcado en Osuna. Martín de Riquer, el editor de los dos volúmenes, en una nota a pie de página, explica: dos graciosos disparates seguidos, considerar a España como una parte de la Mancha y desembarcar en Osuna. Contrariamente a Martín de Riquer, María del Carmen Artigas piensa que Cervantes no escribió disparates. Si se lee el texto de Ariosto, citado por Benedetto Croce, España estaba en la Mancha, ya que se consideraba manchados a los que no se habían convertido al cristianismo. En realidad, significa la mancha en el alma. El bautismo de la Iglesia Católica borra esta mancha. Pienso que aunque se hubieran bautizado, como fue el caso de numerosos judíos, dice María del Carmen, seguían la religión mosaica. Es decir, España era un pueblo de conversos o de manchados que practicaban externamente la religión católica y en la intimidad seguían la religión judaica. Es obvio que Cervantes anota Osuna para ocultar su metáfora. Benedetto Croce sigue el pensamiento de Ariosto y escribe que España era un pueblo de manchados. En la realidad histórica, recordemos que Paulo IV, haciendo eco a Julio II, que jamás hablaba de su majestad y de la nación española, que no le llamara herejes cismáticos y malditos de Dios. Apareció además por entonces la acusación o sospecha capital en la frase de pecadillo de España que Ariosto recuerda en las sátiras, que los españoles no creían en la unidad del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. De esto se deduce que no era un pueblo de cristianos, pues creía en una unidad divina. Croce explica que la ciencia semítica se fijó en España debido a la Escuela de Traductores de Toledo. Añade que la disciplina clericalis de Pedro Alfonso, judío converso, que fue la mayor contribución de la narración occidental, y piensa Croce que tuvo indudable influencia en el de Camerón. Julio Caro Baroja, en Los judíos en la España moderna y contemporánea, da los nombres y las profesiones de numerosos conversos que fueron investigados por la Inquisición. Explica también que papas como Julio II y Paulo IV consideraban a la nación entera contaminada de marranismo. Caro Baroja dedica 3 páginas a mencionar y estudiar los problemas que tuvo San Ignacio de Loyola por aceptar conversos en la orden. Los médicos judíos eran numerosísimos. Aún antes de 1492, en el libro de Consejos y Castigos, el infante don Juan Manuel le explica a su hijo que siempre es mejor tener médicos judíos. Asimismo, Caro Baroja anota en detalle las conversaciones en masa en Portugal. La cifra de los que salieron en 1492 varían enormemente, entre 400.000 a 240.000. Algunos eruditos contemporáneos piensan que fueron 240.000 y los que se convirtieron eran otro tanto. La abundancia de clero converso no solo en la arquidiócesis toledana es algo que queda bien reflejado en el memorial en defensa del estatuto establecido por arzobispo Cilicio. Asimismo, con el famoso estatuto toledano, se implicaba a familias nobles y poderosas de tener antecedentes judíos. Antes de terminar, finaliza diciendo María del Carmen Artigas, quiero recordar los nombres de prominentes personalidades. La abuela de Fernando, el católico, Paloma Hernández, provenía de una prestigiosa familia judía. Asimismo, lo fueron importantes personalidades literarias. Santa Teresa de Jesús, Fernando de Rojas, Fray Luis de León y el poeta Miguel Leví de Barrios, que tenía 3 hermanas monjas. Y así finaliza su texto María del Carmen Artigas, a quien le agradecemos profundamente todas las colaboraciones que nos hace para el portal sfarad.com y en particular esta muy interesante reflexión a partir del escrito de La llave de España de Moshe Yaoun.
Así va con el sinceferón a fuglear.
El fascinante viaje de Oriente a México de una mujer que lo dejó todo para encontrar su lugar en el mundo. Esto es lo que describe el libro Lunas de Estambul, de Sophie Bejarano. Ventura, una hermosa joven turca, tiene que viajar a México para casarse con Lázaro, porque su familia lo ha dispuesto así. Con un baúl con apenas pertenencias y la ilusión de enfrentarse a lo desconocido, se embarcará en un viaje sorprendente para comenzar una nueva vida lejos de su tierra natal. La llegada, su primer matrimonio, el segundo, sus hijos, su viudez, sus nietos, el regreso a Turquía, Ventura vivirá cada acontecimiento con una profunda intensidad e irá aderezando sus días con la riqueza de aromas, sabores, ritmos, colores y proverbios que trajo consigo desde el lejano oriente. Entre recetas turcas y sefaradíes y las costumbres heredadas de una cultura milenaria, encontrará el mejor antídoto contra la añoranza, aunque su memoria no pueda borrar el recuerdo de las lunas de Estambul. Sophie Bejarano nació en la Ciudad de México, estudió ciencias de la comunicación con especialidad en periodismo en la Universidad de Texas, en Austin. Ha colaborado para distintas revistas y ha ganado varios certámenes literarios. Entre sus publicaciones se encuentran el libro de poesía Vida y Pasiones y Sefarad de ayer, hoy y mañana, compendio histórico sobre la presencia sefaradí en México. Lunas de Estambul es su primera novela. Nos comunicamos con Sofi Bejarano, la autora de la novela Lunas de Estambul, y ella nos hace llegar el motivo por el que escribió esta novela, y creo que vale la pena que la leamos juntos porque encierra la vida de muchas de nuestras familias. Y dice: no existe pasado sin un presente que lo recuerde. Lunas de Estambul nace precisamente del deseo de perpetuar una época a través de una insólita travesía. Nace de querer resguardar una herencia de tradiciones, de usos y costumbres, de no caer en la tentación del olvido. A través de esta maravillosa historia particular, la de Ventura, mi abuela, dice Sofi Bejarano, he querido plasmar la de tantas y tantas mujeres que en el correr del tiempo han sufrido carencias y nostalgias, desarraigo y fragilidad, desapegos forzosos. Esto es lo que siente el migrante, esto es lo que provoca el exilio. Una vida prometedora, abrirse nuevos senderos, es lo que buscaba Ventura al desprenderse de lo suyo y de los suyos. Es lo que busca el que se va. Tema tan actual pareciera este de la migración, sin embargo, es un fenómeno que no cesa a través de la historia. Gente que se arranca del alma a su tierra para adoptar una nueva y buscar pertenencia, nuevos horizontes y, últimamente, la felicidad. ¿Y qué hay del que se queda? Del que dice adiós en su último abrazo. Gesto que, como una premonición, vaticina la nostalgia que con certeza les alcanzará sabiendo que esa despedida es para siempre. Dolorosa renuncia. Un solo ser nos falta y todo está despoblado, decía Alfonso de Lamartine. México, como muchos otros países de las Américas, se convirtió en esa tierra prometida para quienes llegaron a echar raíces en ella y a enriquecer su mosaico cultural. Los colores verde, blanco y rojo cobraron significado para todos ellos, y los brazos amplios de un país tolerante y noble se abrieron para dar cobijo a aquellos faltos de suelo. Este libro es mi manera de reconocer el periplo de quienes, como mi abuela, sigue diciendo la autora Sofi Bejarano, se abrieron camino ante la adversidad para darnos, a sus descendientes, la vida de la que hoy gozamos. Es también la mejor manera que encontré como nieta de inmigrantes y como escritora de honrar y agradecer a mi país por su generosidad. Desde mi punto de vista, la palabra es sagrada y la palabra escrita es, además, perpetuar. Es bajo la celosa custodia de las lágrimas de Lunas de Estambul que he querido resguardar esta epopeya, la de Ventura, la del viajero, la de muchos, la que debe subsistir en memoria y en narración. En esta travesía por mi propia historia me acompañó, como lo hizo fielmente a mi abuela, el baúl negro. Su procedencia es la mía, sus legados también. Dice un antiguo refrán sefaradí: el que hereda no muere. Eso es Lunas de Estambul. Y finaliza Sofi Bejarano invitándonos a contar nuestras historias familiares y agrega: no importa si creen que los jóvenes no escuchan. Algo se queda siempre y será esa la semilla para que a través de las generaciones nuestro ladino, nuestros aromas y nuestros sabores subsistan al paso del tiempo.
Se asciende y va quemando esta montaña de enfrente. Se asciende y va quemando. Ahí pediría mi amor. Me asiento y voy llorando. Thank you.
yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Sefarad y Amihai anuncian una nueva edición de Sabor de Ladino, el seminario de lengua sefaradí que conduce la profesora Liliana Chucrán de Benveniste, en este caso para los miércoles 7, 21 y 28 de noviembre a las 7 de la tarde. Gramática, escritura y diccionarios, literatura en ladino, consellas y cuentos populares. Los invitamos a compartir este espacio de estudio para aprender y practicar el ladino judío-español, la lengua judía sefaradí, en clases dinámicas y divertidas donde utilizamos variados materiales como poesías, cuentos, artículos y noticias, pequeñas comedias, dichos y refranes, juegos y canciones para acercarnos a la práctica de la lengua. Se entrega material de estudio y sugerencias para prácticas. Se otorga además el certificado de partición al finalizar el curso, por supuesto, el cual se podrá presentar para ser evaluado en conjunto con otras pruebas como medio probatorio para la solicitud de la nacionalidad española para sefaradíes, según el artículo 1.3, especial vinculación con España. Se trata de una actividad arancelada con cupos limitados y quienes quieran más información pueden escribir a estudio@amihai.org y las clases son en la sede de Amihai, en Arribeños 2355 de la ciudad de Buenos Aires.
Música.
Vamos, como siempre, con muy buena música sefaradí. Esta vez lo vamos a hacer con el argentino Jorge Meaudi, que el próximo sábado 8 de septiembre se presentará con su canto sefaradí en la Biblioteca Sarmiento de la localidad de Mercedes. Descendiente de la comunidad sefaradí que encontró su lugar en Mercedes, precisamente a principios del siglo XX, Jorge se encarga de transmitir sus valores culturales y su exquisita expresión musical. Canto sefaradí recorre un cancionero tradicional en los dos idiomas de la comunidad, el yudesmo y el jaquetía. La trayectoria artística de Jorge Meaudi es de amplio conocimiento. Es autor reconocido desde la década del 70, creador de espectáculos y canciones para chicos y musicalizador de teatro y televisión, entre otros aciertos. Su canción Blanca y Blanca fue finalista en el Festiladino del 2006. La transmisión y fortalecimiento de la cultura de sus ancestros, dice, es su principal motivación. Junto a sus canciones, Jorge nos relata la historia de los sefaradíes desde el año 70 de la Era Común hasta nuestros días. la presentación del espectáculo en la biblioteca de la localidad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, es una oportunidad inigualable para enriquecer el oído con una lengua que alguna vez se escuchó en esa ciudad. Canto sefaradí, sábado 8 de septiembre a las 6 de la tarde, con venta anticipada del bono contribución en la biblioteca Sarmiento. Y nos vamos, decía, con la voz de Jorge Meaudi, precisamente con el tema Blanca y Blanca, con letra de Beatriz Maslías y música del intérprete. Yo soy Marcelo Benveniste y los espero dentro de 7 días, como siempre, en nuestras áreas de difusión, esto es, en Radio Sefarad, a lo largo de todo el viernes, con un nuevo Magazine Sefaradí, que también se puede escuchar los domingos a las 6 de la tarde por Radio High en radiohigh.com y en su frecuencia modulada de 96.3 MHz en Buenos Aires a las 6 de la tarde del domingo. Y como siempre en todos nuestros espacios en el portal sfarad.com, en Facebook como sfarad y en Twitter también como @sfarad. Los dejo, los saludo, añada buena para todos, Tishkule Yanim Rambot, buen año para todos. Escuchamos Blanca y Blanca por Jorge Meaudi. ¡Semanada buena!
Árboles y pájaros, de ellos miro en la montaña, mas nunca veo el camino que me lleve a la tu alma, que me lleve a la tu alma. Tú cual los cantares cantarás esta nochada, para que yo los embese de día y de madrugada, de día y de madrugada. Las aves blancas del campo y la espuma de las olas, todas van ande tu moras, blanca y blanca, blanca y blanca. Blanca es la harina del trigo, blanca la luna en el agua, y rollos son mis pensieros cuando topan tu mirada, cuando topan tu mirada. Las aves blancas del campo y la espuma de las olas, todas vanan de tumoras, blanca y blanca, blanca y blanca.